Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Diario de una becaria.
Come on in.
Marina Lacalle. Marcha nupcial. Hay un momento en la vida de toda treintañera en el que sus amigas empiezan a casarse. Es ley de vida. Comienzan a salir, se hacen novios formales y deciden pasar por la vicaría. Hasta ahí todo bien. El problema llega en un sobre a tu nombre. Te están invitando a su boda. ¿Y cómo les vas a decir que no? Así que me toca la sexta de la temporada. Y eso que este año el 5 venía sin rima. Hay que ver a qué precio se han puesto los langostinos. Hagamos cuentas. Un vestido nuevo, porque los otros cinco ya los han visto. Unos taconazos que te combinen. Peluquería. Bueno, por esta vez me voy a librar. ¿Ah? ¿Y el regalo? Menos mal que los que se casan son otros. Lo que no está pagado es ir de calcetín desparejado a una boda. Y mira que al otro lo he buscado hasta en el filtro de la lavadora. A ver si con el modelazo la gente no se da cuenta.
¡Viva!
Y al momento de entrar al salón te arrepientes del vestido ajustado que elegiste y te acuerdas de tus mullidas pantuflas porque ya estás matada de los pies.
Marina, querida, mua, mua, qué ideal vienes. A ver si de esta te sale novio y la próxima eres tú.
Y tú le dedicas la mejor de tus sonrisas mientras le contestas. Yo también me alegro de verte, tía Manoli. Por cierto, alguien debería haberle dicho que llevar un nido de cigüeña en la cabeza no era buena idea. Se han tomado muy en serio eso de que de una boda sale otra boda y me han sentado con todos los invitados casaderos. ¿Sí? Pues es el momento de repartir encanto.
¿Y entonces? ¿Eres amiga de la novia?
Hasta la fecha sí, a partir de mañana ya veremos.
¿A qué me habías dicho que te dedicas, cuerpo escándalo?
Pues he sido repartidora de publicidad, azafata, teleoperadora... ¿Ah? También cuento mi vida por la radio. Para cuando quise darme cuenta, estaba sentada sobre la mesa rodeada de caballeros de tres generaciones y de miradas de reprobación de sus mujeres. Hasta los camareros venían a preguntarme si necesitaba algo. ¿Unos zapatos cómodos, quizá? Pero lo mejor fue cuando empezó a sonar la música.
¿Bailas?
Estupendamente. ¿Y tú? ¿Pisas?
Pues eso dependerá. ¿De dónde pongas tus pies?
Resultó ser uno de estos que lo mismo se atreven con un paso doble que con una salsa. Vamos, de los de piñón fijo. Y lo peor es que solo con mirarlo, tú te vuelves igual de arrítmica. But don't forget who's taking you home. Conclusión. Batí mi récord de permanencia sobre tacones. 13 horas. Eso sí, acabé con unos pies del 43 embutidos en zapatos del 38. Nota mental. A la próxima boda me llevo a un bailarín profesional y unas manoletinas. Si me invitan. Y me caben en el bolso.
En Onda Madrid, hoy en Madrid fin de semana, con Curro Castillo, 101.3 y 106 FM.
Bueno, yo insisto, yo tengo ya mi décimo de la lotería de Navidad, así que feliz, feliz Navidad.
Anda, que
no me gana por la mano el Corte Inglés, que te lo digo yo.
¿Y no te parece un poco pronto?
No, para Curro no.
El feliz Navidad y el decimito de...
Vamos a ver, si yo me puedo ir a comprar el décimo de Navidad, feliz Navidad.
Claro. Yo también tengo otro.
Y lo siento, sí.
Caramba, oye, ¿y habéis comprado ya el del año que viene?
No, el del año que viene creo que no ha salido, pero pues vamos, yo estoy buscándolo.
El del año que viene sale ya para... Yo creo que para septiembre de este año ya está el del año que viene.
Yo te confieso, y me vais a linchar entre todos, jamás he comprado lotería de Navidad.
Ay, no,
ni en agosto ni en diciembre.
Así te va a tocar.
Yo siempre he dicho que Liceo Pedregal tiene más titulares, por lo raro que por cineasta.
Efectivamente.
Que es un cineasta de toro.
Sí. De todo lo que me venía.
Así que también tengo yo mi carta a los Reyes Magos.
Querido, ¿qué carta ni qué narices? Querido, lo que tienes es un décimo de lotería.
Y querido, la querido Reyes también. Magos. Claro, feliz Navidad, que no me gana por
y
la
menos. Y próspero año nuevo,
que yo, que no me gana. Está aquí todo el mundo comprando. Feliz Navidad, ya está.
A mí me gustaba comprar lotería cuando ibas al mercado y decías, denme una peseta en la carnicería. Y te ibas a la pescadería y comprabas otra peseta. Y llegabas con 25 pesetas de 25 tiendas. Eso era divertido. Pero ahora que tienes que comprar un décimo 30 euros...
20 euros. Tampoco 30, te subas, ¿no?
20 euros.
20 en Canarias.
No lo digas muy alto a ver si lo van a subir.
Sí, me están proponiendo.
Berta Morillo hablando de los tiempos
del
cuplé.
Pero vamos a ver, que Curro tiene una carta.
Si vale. Queréis, si queréis de verdad que los Reyes Magos traigan lo que queréis, que os traigan más vale que os pidáis ya.
A ver, ¿y qué tenemos que pedir?
No, yo sé lo que tengo que pedir.
Ah,
yo
¿y qué has pedido?
Yo les voy a pedir a los Reyes Magos un cuerpo delgado y una billetera gorda. Por favor, en este orden... No al contrario como el año pasado.
¿La billetera con bichos dentro o sin bichos?
Hombre, claro, con bichos, ¿no?
Eso es lo que me pasó
gorda.
A mí.
Es que gorda, no. Pss, yo te la puedo llenar.
Eso es lo que me pasó a mí. Yo lo hice al revés y fíjate.
Oye, por cierto, que mañana estaré firmando libros en el Corte Inglés.
Mañana me voy a Santander, fastidiaros.
Pues yo Alicante.
Bueno,
he ganado.
Pues yo a Vallecas.
No, tú fíjate con lo que le ha importado a la Morillo. Lo que le ha importado. Claro. Ha cambiado el tercio, le importa un rábano.
La pregunta era, ¿en qué Corte Berta? Inglés?
Claro. No, la pregunta es, ¿hasta cuándo?
¿Hasta cuándo?
¿Y qué libro?
Hasta que me pillen, porque luego me pillen y tengo que pagarlos todos. Hey, Morillo, ¿a qué te vas a Santander?
A ver a una amiga mía que está un poco pocha.
Bueno, eso está muy, vamos, que está muy bien que te vayas a ver. Claro. No está bien que esté un poco pocha, la deseamos que se recupere con prontitud.
Sí, sí.
Bueno, ¿y tú de los exámenes bien o como siempre?
Como siempre.
Bueno, va. Ya me quedo, más tranquilo. ¿Tú has pinchado esta noche, Juan Maltés, o qué?
¿Que se ha pinchado o qué?
Cuéntaselo tú, Juan Maltés.
Yo pensé que una rueda.
Es que no, vamos a ver. Os lo he presentado antes, pero como andáis con el...
Si estabas ocupadísimo hablando por ahí.
Que no.
En fin, me callo.
Os he presentado a Juan Maltés, como a mí no me hace ni puñal.
No es de café, cuidado,
Juan Maltés es el director organizador de Madrid Rumba.
Anda.
Y aquí somos muy rumberos, viva la rumba.
Viva la rumba.
Viva la rumba.
Que me da tú. Se baila la rumba.
Que si se baila la rumba, te va a enterar todo lo que
por
el país. Porque Madrid rumba
es la música bailable de este país, sin duda.
La rumba, todos los estilos confluyen en la rumba, porque se lo come todo, le cabe todo la rumba. Lo une todo. Madrid rumba se celebra en septiembre, del 23 al 30. Pero nosotros ya estamos aquí al pie del cañón.
L.
Que no. Por aire.
Ya no paseo desnudito por tu cuerpo, ya no te ríes con las letras que cantaba. Tienes un pelo que ni yo me lo merezco, con esos pechos que Madonna desear.
Y de entre todas en la mezcla de tomate y vegetales, pepinos verdes, cebollita y pimentón. Es el susurro que retumba en los portales, la melodía que acelera.
Lo que me extraña mucho es que esté por aquí Pablo Moreno.
Bueno, soy un fantasma, en realidad.
No, pero vamos.
Un fantasma. Espera.
Perdón.
Ahí está mi chico.
Bueno, pero ya más transparente.
Me tirando a zombies.
Sí, tirando a zombies.
Mira cómo mola. Mira, por favor. Este es el disco de Mola.
Cuando eras mía me pregunto cómo eras. Eras un gato con bufanda y albornoz. Es una mosca que se esconde por mi vida. Ver la rutina maquillada con color. Me vigilabas cuando yo...
Juan Maltés, porque por aire es un grupo de rumba.
Sí, es un grupo de rumba. Mezcla muchos elementos, pero sí, es un grupo rumbero. Peña Grande de Madrid, además.
De Peña Grande.
Cuyo madrileño.
Es una banda muy ingeniosa, Polaire, muy ingeniosa.
Bueno, pero hay que corregir, es Palaire.
Palaire, he dicho Polaire.
No van a decir Palaire. Sí, no
chicos, perdonadme. Yo estoy tan frito como vosotros, tampoco nos vayamos a poner aquí ahora.
Claro,
pero es que lo decíamos, que todos los géneros, todos los estilos, todas las formas de comprender la música... terminan en la rumba.
Claro, la vida es una rumba al final, ¿no?
Y a veces una tómbola.
La rumba.
Bueno, mira, que hoy vamos a hablar mucho de rumba y vamos a escuchar mucha rumba. Y vamos a empezar por ahí. Esta mañana en directo, y ahora charlamos con ellos y los conocemos mejor. ¡Pal aire!
Me sucedió una noche tan fría. Sucedió una noche tan fría como oscura. Subiste tú a mi coche, aunque con alguna duda. Yo te quité la ropa y tú perdiste la cordura. Así empieza la historia de esta aventura. Y el amor dura, lo que dura, dura. Un tira y afloja y otro cambio de postura. Y el amor dura, lo que dura, dura. Estate quieta, que un ando por la cintura. Lere, lere. El amor dura, lo que dura, dura. Estate quieta, que un ando por la cintura. Lere, lere. El amor dura, lo que dura, dura. No me lo pongas difícil, que voy a oscuras. Yo te miré a los ojos con carita de ternura. Tú te volviste loca y te movías con soltura. Tus manos en mi espalda y mi cabeza bajo la luna. Parecemos unidos por mil costuras. El amor dura, lo que dura, dura. Un tira y afloja y otro cambio de postura. El amor dura, lo que dura, dura. Por la cintura, el amor dura, lo que dura, dura. Espero un momento que encuentre la cerradura. Lere, lere. El amor dura, lo que dura, dura. No me lo pongas difícil, que voy a oscuras. Es una locura, así que vívela y no piense. Todo lo que sube baja, todo lo verde madura. Y cada minuto que pierdes va a la basura. Y el amor dura, lo que dura, dura. Un tira y afloja y otro cambio de postura. El amor dura, lo que dura, dura. Estate quieta, que un ando por la cintura. Difícil, que voy a oscuras. El amor dura, lo que dura, dura. Un tira y afloja y otro cambio de postura. El amor dura, lo que dura, dura. Estate quieta, que un ando por la cintura. Lere, lere. El amor dura, lo que dura, dura. Estate quieta, que un ando por la cintura. Lere, lere. El amor dura, lo que dura, dura. No me lo pongas difícil, que voy a oscuras. ¿Por qué? No me lo pongas difícil, que voy a oscuras. Otra vez, no me lo pongas difícil, que voy a oscuras.
¡Vamos! ¡Mira! ¡Al aire! ¡Qué mala rumba! ¡Qué demonios! Oye, casi que después de escuchar la letra, por alusiones, Oscar Ferrari, ¿no?
Hola, buenísimos días. La verdad es que sí, eso de rumbear se puede hacer de muchas maneras.
Diego, ¿cómo sí, me gusta la ingeniería?
Sobre todo con esa letra.
Una banda muy ingeniosísima, porque que rumba o no rumba, rumba, pedazo de rumba. Pero luego escuchas el disco de Palaya y me encanta, ¿no? Porque estamos en mundos tan diferentes aparentemente que va. Son rumberos de pura cepa. Oye, chicos, pues nada, bienvenidos, ¿no? Qué arte.
¿Cómo se es de pura cepa?
No se pregunta si
y lo y si el que lo has dicho eres
y lo preguntas tú, Berta Morillo, mujer de pura cepa,
grabando tus pupilas en mis pupilas azules. Digo,
¿Hay que decir viva el movimiento gallinero?
Se puede decir, claro.
Se puede decir, ¿no?
Sí.
De Peñagrande, ¿qué es?
De Peñagrande, eso es.
¿Cómo se crea? ¿Cómo se funda? ¿Cómo se organiza?
Pues, el movimiento gallinero, o los palaires, surge un poco, pues, mi compañero Cristian, que no ha podido venir esta mañana.
Pero sí ha vivido.
Se ha quedado dormido, Cristian, normal.
Es que Cristian es de salir por la noche.
Nosotros también, pero nos manda unos esbirros Curro por la mañana.
Pues Cristian es más de noche que de día. No, en serio, ha tenido un compromiso fuera, tenía un evento ahora de bodas y demás de lo que hay, y estaba fuera.
Yo tenía un tipo en mi puerta de negro con gafas oscuras.
No, los manda Curro, ya te lo he dicho.
Oye, mi dinero me cuesta.
Y bueno, no ha podido venir Cristian, pero le hubiese gustado estar aquí.
Pero lo tenemos.
Pero bueno, sí, la verdad que está aquí en las canciones, está presente. Y bueno, surge un poco entre él y yo, bueno, nos dedicamos al negocio de automoción. Y ahí surge un poquito, empezamos a tocar, a hacer versiones de Chunguitos, de Los Chichos, de Kiko Veneno, de Pata Negra, de Delincuentes, de todo esto, un poco
de la fauna,
de la rumba que hay. Y bueno, y ahí empieza a surgir un poco, a escribir nuestras canciones, nuestras historietas, se hacen canciones a la raíz de ahí del día a día, de yo allí trabajando.
Pues fíjate que mira, escucha. O sea, si nuestras historietas, nuestras canciones, no, habéis creado todo un estilo. Pues habéis creado todo un estilo, habréis versionado todo lo que queráis. Que está muy bien, ¿no? Porque además, ¿quién no ha versionado cuando empieza a hacer música? Ha versionado todo el mundo. Y siguen versionando, pero luego los grandes, ¿por qué no va a remitirte a los grandes?
Mira, ayer estuvo Juan Maltés versionando Chiquilla.
¿Qué claro. es versionar?
Versionar, es hacer una canción, reinterpretar una canción.
Ah, exacto.
Una versión.
Algunos lo hacen con mucho estilo y lo llevan a su terreno y lo hacen bien, y algunos simplemente las fusilan.
Es como si coges el bacalao al pil-pil y en vez de echarle pil-pil, pues le echas ketchup.
Ya, pues, bueno, en el caso de ella, whisky, vodka.
En vodka.
Lo que dice Juan Matías de fusilar, que es clavar, clavar lo que es el tema, eso se llama cover.
Un cover, sí.
O, en su caso, depende de cómo se enfoque, tributo.
Claro.
Ayer estuvo aquí el mejor tributo que hay en España a los Dire Straits. Wow. Con muchísima diferencia, ¿no? Y además lo presentó Radios y Truenos.
Private Straits.
Hicieron un acústico memorable y luego en directo lo clavan a los Dire Straits, anda que no es difícil, ¿no? Pues y sí. Eso se llama tributo.
Pues sí.
Y luego hay quien hace covers. Covers, que se utiliza mucho para publicidad, por cierto.
Hay festivales de banda de tributo ya.
Sí. Claro, es que hay cada banda de tributo que no veas.
Hay un movimiento muy grande de tributo.
La versión es lo que decía Juan Maltés, es la reinterpretación. O sea, ¿cómo entiendo yo esta canción, esta obra, no? Pero vosotros lo que tenéis es una originalidad en vuestra creatividad tremenda para el aire.
Claro. Muchas gracias.
¿Cómo se llama el disco, por cierto?
Pues el disco tenemos en nuestro antiguo disco, se llama Gallinas en la carretera.
Gallinas en la carretera, ¿a qué mola?
Bueno, canta.
El movimiento gallinero.
Y bueno, ahora estamos trabajando en otro proyecto ya con temas nuevos, que os hemos traído algunos para que los escuchaseis esta mañana. Y bueno, y estamos ahí, pues bueno, un poco está todo en obras. Tenemos ya la banda otra vez formada y tenemos ya, pues eso, temas ya grabados, por lo menos enmaquetados. Ya casi, pues nada, a falta de pulir un poquito y nada, y con ganas, la verdad, de volver otra vez a las andadas. Bueno, eso nos tira un par de añitos ahí un poco.
Eso te iba a preguntar, ¿no? Que había estado descansando.
Sí, hemos descansado porque Cristian y yo no a la vez, bueno, hemos sido padres, ¿sabes? Entonces, bueno.
Habéis empezado.
Eso es una tarea.
He dicho yo descansar.
Bueno, descansar musicalmente. hemos estado con otras tareas. Entonces, bueno, pues.
Bueno.
Ahí la verdad que.
Felicidades.
Muchas gracias.
Felicidades. O sea, que sois vosotros los que vais a mantener viva España.
No, ellos.
El movimiento gallinero. No, pero, o sea, que esta canción que has cantado es de la nueva hornada.
Sí, esto es algo que teníamos escrito, que bueno, pues habla un poco del amor este fugaz que encuentras por ahí. No vamos a A ver si no ha sido hechos reales, basado en hechos reales, ¿no?
No, que está basado en hechos reales. No está basado en hechos reales. Está escuchando eso. La familia.
Ahora que tengo familia, no me pueden escuchar. Dicen, anda, que tú también. Pero sí.
Te van a preguntar, papá, ¿por qué escribes esas cosas? No, esto estaba escrito de antes.
Que gusto fue hace mucho tiempo.
Pero está muy fresquito vuestro rollo. Está muy fresquito y muy vivo y muy alegre. Un sonido muy propio, muy personal. Al aire. ¿Tenéis página web y cosas de estas?
Tenemos la página de... La verdad es que yo soy un poco baguete para las redes sociales, música. La verdad. Yo tengo una página de Facebook, que la llevamos Cristian y yo, y como te he dicho, nos hemos tirado tiempo parados y bueno, ahora hemos empezado otra vez
¿cómo se llama la página?
A revolucionar un poco.
¿Cómo se llama la página de Facebook?
Página de Facebook, sí, es Palaire.
¿Palaire?
Palaire,
como suena. ¿Y qué? Juan Maltés, tú que eres el sabio y el entendido, o más
el
grande
prócer
de rompa del mundo, ¿eh? Cuenta algo de Palaire, bueno, desde tu punto de vista.
Palaire, pues plasma en apenas 3 minutos, pues una historia, un episodio, habla de las cosas cotidianas, de las cosas que ocurren, que son cercanas, es el sonido del barrio, sin duda.
Desde Peña Grande, ¿no? Vamos a escuchar mucha rumba madrileña, porque la rumba catalana tiene el espacio que tiene y se lo ha ganado por derecho, con artistazos inmensos, pero la rumba madrileña tiene su espacio y se reivindica precisamente en Madrid Rumba.
Madrid Rumba Festival 2017.
2017, que no es nuevo a estrenar, que ya lleva cuatro años haciendo
este año
Madrid Rumba y diciendo aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí.
Le vamos a dar un impulso
con medios
un
propios.
Más fuerte.
Sí. No, este año le habéis pegado un...
Sí.
Una patadita para arriba. Que no
en el espaldarazo, sí,
y aquí
duda.
Nos hemos enganchado nosotros, que somos unos listos.
Hombre.
Claro,
y hemos dicho... Vamos a pillar cacho de todo esto.
¿Qué es la rumba catalana? De la rumba. Que yo no me entero.
¿El qué?
¿Qué es la rumba catalana? Hay rumbas catalanas, murcianas.
Las de Perey, el Pescailla.
Claro.
Sí. La rumba catalana surge de la rumba flamenca y de alguna mezcla con estilos latinos,
pero
sobre
igual que
todo.
Todas las rumbas,
pero al final es un género propio.
Ya,
sí,
lo hizo
Universal Peret, sin duda.
Y toda la gente que fue llegando a Cataluña del sur, o familiares de gente del sur, que fueron interpretando la rumba.
Sobre todo fue
para Cataluña,
pero fueron los gitanos catalanes los que hicieron la rumba catalana.
¿Cómo se llama? Caray, además vosotros habéis vais a poner en marcha un premio, el ventilador.
Premio ventilador.
Pero
sí.
había ¿qué artista, qué rumbero que cantaba el ventilador, hombre?
El ventilador.
Sí, de
Gitanitos y Morenos.
El ventilador.
Gato Pérez. Además fue el que inventó el término.
Gato Pérez que desapareció, murió.
El ventilador, los gitanos nunca lo llamaban así. Bueno, tocaban a su forma de tocar y Gato Pérez lo llamó el ventilador.
Claro, pero que el que venía de fuera se le ligó a la rumba catalana.
Sí.
Fíjate, ¿no? Claro, o sea, ha tenido siempre un tirón tremendo. De hecho, vais a organizar una diada de la rumba catalana con rumba madrileña.
Qué bien.
Vamos, ahí estamos
reivindicando la posición de la rumba madrileña y nos vamos a convertir en adalides.
Y yo voy a inventar la rumba bilbaína.
Pues yo la
estudiaba. Oye, la andaluza, que debe ser la
rumba vallecana no, porque ahí está Caño Roto y muchas historias que eso ya viene de lejos.
Ahí lo pone. Sí.
Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Mamá, ¿por qué estoy echándoles una L si yo tengo una S? Me queda raro.
No te preocupes, Juan. En 3 añitos te quedará perfecto.
Vale, pero es para preocuparse, ¿eh?
En la vida ya esperamos demasiado. No esperes más. Solo en julio aprovecha y llévate el nuevo Ford Kuga desde 19.900 euros. Financiando con FC Bank. Condiciones en red Ford de la Comunidad de Madrid.es.
Sonrisa de buenos días. Mavi Gómez.
Repito tu nombre, a solas, donde el tiempo es de nadie y me sobran a pares las horas, donde el don es un desaire y me tocan las letras tontas, donde el hombre no es frágil y revive sus ansias locas. A solas, difumino tu nombre en gotas y detrás de tu perfume, donde llegue tu aroma en ondas, sentiré tu presencia y volará mi pelo buscando tu boca. Rozaré el cielo por si me tocas.
Sonrisa de buenos días. Mavi Gómez.
Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
¿Tú estuviste en la entrega de los premios Platino?
Llámale ayer, bueno, hasta dos horas he estado.
Hombre, era por no deprimirte, porque tienes una carita, de verdad. Que tienes unas ojeras, bueno, fíjate las ojeras que tiene, que él ha llegado, pero las ojeras todavía están entrando por la puerta.
Claro. Y Santiago también estuvo conmigo, ¿eh?
Sí, que pase. Pero Santiago
se fue pronto y entra tarde.
Déjame ir a las 12 o a las 11.
Y se fue pronto, ¿eh?
Se fue prontito. ¿No? Bueno. Oye, yo, mira, al margen de las cuestiones, ¿no? Yo los datos que tengo, fíjate que son, a ver, aparte de las categorías y todo eso, pero estamos hablando de que hay 847 películas que estaban llamadas a ser nominadas, uh-huh. Eso es un mercado enorme, mercado 23 también. Países, transmitido por Televisión Española uh-huh. y por la TNT, esos son 80 millones de hogares a los que se llegó, sí. Y luego veo los periódicos y hay una página en el ABC, una página en La Razón, y ni aparecen ni en El Mundo ni en El País.
Qué bien.
Bueno, o sea, estamos hablando de lo que se podían considerar los Óscares
del mundo iberoamericano. Bueno, en Iberoamérica se ha visto en todas las televisiones de todos los países. La señal se ha retransmitido en muchos países y había más de 800 millones de público potencial, o sea, de gente a la que puede llegar uh-huh. el cine iberoamericano, ¿no? Compartimos una misma lengua y un mismo cine.
Y bueno, esto... Que no son norteamericanos, este es el problema. ¿Cuál es el problema para que no se le haga el caso que se le tiene que hacer algo que tiene el impacto tan tremendo que tiene? Es que estamos hablando de una industria tremenda como la del cine.
Pues sí.
Y estamos hablando de un impacto mediático tan enorme como 800 millones de personas potenciales a las que se está haciendo llegar la señal de la entrega que pone en valor todo el cine iberoamericano, ¿no? Sí. Y dice, luego no le hace caso ni... no hay una portada, dos periódicos no lo sacan, estos dos sí lo sacan, una página, pero por lo menos lo sacan.
Bueno, eso es otro debate, pero aquí le estamos dedicando un tiempo, o sea que sí. Yo creo que también es importante darnos cuenta de que es una de las cinematografías mundiales más importantes y más premiadas.
Y se entregaron en la caja mágica. ¿Qué tal sí. estuvo el...?
Un calor pasamos, repartieron los ¿sí? abanicos, imagínate. No había aire acondicionado.
Había mucha gente, había visto fotografías.
Había 3.500 personas.
Ah, aguanta la mula.
Celebridades, cerca de 500, comentaban. Y bueno, pues, la verdad es que es el espectáculo increíble, pero mucho calor. Todo.
Pero que se les olvidó poner el aire acondicionado.
No, yo creo que debe ser difícil... acondicionar un espacio de esas características, porque es realmente muy grande.
A ver si va a ser que costaba un dineral pagar las frigoríficas.
Que se quedaron sin presupuesto con tanto lío.
Que se abaniquen, que es más barato. Yo lo había dicho no sé quién antes.
Pero bueno, al margen.
O a lo mejor es que estaba patrocinado por una marca de abanicos. Primero había que asfixiar a la peña.
Me lo podía haber traído, porque estuve ayer con otro con el abanico. Pero bueno, al margen de esa anécdota, la verdad es que el espectáculo fue increíble. No sé si lo visteis por televisión.
Vi algo.
Yo también lo estuve viendo. Algo.
Hubo primeras figuras del cine iberoamericano y la verdad es que fue una sensación de compartir un cine en igualdad de condiciones, sin madre patria ni nada de eso, sino bueno, todos un poco como en solidaridad, en hermandad, ¿no? Fue muy, muy bonito.
¿Y qué pasó? ¿Se dieron premios allí, no?
Sí, se dieron premios.
¿Y a ti qué te parecía el jurado y los premios que se dieron? Tú eres un cineasta.
Claro.
No, a mí
yo me... estás preparando la primera película tuya larga.
Sí.
Que tiene un título provisional que se llama Nana.
Vale.
Y tiene 6 cortos tan extraordinarios que le hicieron un reconocimiento en la última Berlinale. Uh-huh. Ahí donde, bueno,
ahí
bla, 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 bla. No, que se dice pronto, ¿no?
Sí,
que
sí. Venga
detrás Carré. ¿Vale? Pero entonces quiero decir que es un hombre, es un cineasta, es un hombre de cine que tiene un criterio, ¿no? Y según tu opinión, ¿qué tal fue el reparto?
Los criterios tampoco creo que tengan tanta importancia, pero bueno, a mí lo que me gustó fue eso, fue la sensación de competir en igualdad de condiciones y quizás no competir, sino compartir, ¿no? Y reconocer unos el cine de otros. Entonces, bueno, desde película argentina que se llevó 3 premios, ¿no? Ciudadano Ilustre, que creo que es una película muy, muy interesante. Venezuela también se llevó un premio.
¿Está estrenado aquí?
Cuba. Pues mira, esa información no la tengo, pero seguro que claro. si está estrenada la reestrenan, porque esto claro. es una plataforma de difusión y hoy en día también en todas las plataformas que hay televisivas seguro que también se puede encontrar, ¿no?
De las películas que había allí, ¿cuáles son las que tú... 800 47 películas, oiga, mire, usted no creo que te haya dado tiempo a ver.
Hombre, no se ha dado tiempo.
Es un superhéroe.
Pues mira, yo particularmente recomendaría dos películas. Una se llama Desde Allá, que es la película que se llevó el premio Ópera Prima, que es de Venezuela, una coproducción entre Venezuela y México. Y luego otra, Esteban, que me parece una joya, que es cubana. Es una película cubana, en coproducción con España. Se llevaron dos premios.
¿Y los españoles qué tal?
Los españoles quedamos muy bien. Demasiado bien para...
para no haber puesto aire.
No, me refiero... A ver, es que se me entiende bien. No.
Oye, poníamos el local y vale.
Para haber sido en Madrid y poniendo el local y encima es quedar bien parados, pues oye. Yo me alegré mucho del premio para Almodóvar. Creo que es muy merecido, porque a mí Julieta me parece una de sus mejores películas, particularmente. Pero yo creo que sobre todo se le dio el premio al mejor director como reconocimiento, su aportación al cine iberoamericano. Porque estos premios muchas veces no hacen tanto hincapié en un trabajo en particular, sino en una aportación. Y Almodóvar es una figura indiscutible.
¿El reconocimiento es del mundo del cine o en Iberoamérica? Que no lo sé. ¿Tiene Almodóvar esa presencia en los cines, en la taquilla?
Almodóvar tiene más presencia en Europa que en Iberoamérica. Sí, en Europa es un cineasta muy reconocido. Y en Estados Unidos.
Y en Estados Unidos.
En el mundo iberoamericano...
Por eso te lo pregunto, porque yo, vamos, el alcance que tiene en Estados Unidos sí se sabe, pues sí. Se conoce. Y en Europa también.
Acaba de ser presidente del jurado del Festival de Cannes. Claro. O sea, él realmente es... Claro.
Pero en Iberoamérica, fíjate, esa es la parte que no sabía yo. Si llega tanto al sur de América como al norte de América.
Yo creo que también. Lo que pasa es que, bueno, a lo mejor no tenemos... Yo no tengo particularmente los datos de cómo se ven sus películas allí, pero yo creo que sí. Y a juzgar por la ovación que le dieron ayer... que ya, insisto, muy merecida por toda esa comunidad iberoamericana, creo que también se ha reconocido allí.
Oye, que también queremos saber cómo iban vestidos, pero...
Aquí
vamos al fondo de la cuestión. El cotilleo.
Y luego cuando venga Santi, que me ha dicho que le espere, vamos a hablar de la fiesta posterior.
Que sí. Ahí te quería ver. Oye, por fin se confirmó allí en la entrega de los Cines Platinos, se confirmó que se va a hacer una película sobre Pablo Moreno.
Es un proyecto, ¿no?
Sí,
no,
está en ello.
Es surrealismo. Muy halagado,
se anuncia a Bombo y Platino. Es una coproducción entre, ¿cómo era? La
Gira
para el Serengeti.
Exactamente. Pero a Bombo y Platino.
Yo tengo que decir que los guionistas, dos de ellos ya están de baja.
Normal.
Y un tercero que estaba intentando adaptar.
No soportaron la presión, lo
sí,
sé.
Están pues eso, de borrados.
Había dos con estado de ansiedad y otro que ya está en tratamiento psiquiátrico. Después de leerse
el arco de evolución del protagonista, siendo fiel a su perfil psicológico, pues es muy complicado.
No puede ser cualquiera.
No puede ser cualquiera.
Es que la realidad, según Pablo Moreno...
Siempre supera a la afición, claro que sí.
Por mucho doctor en periodismo, es que luego, claro, ve el mundo de una forma que dice, bueno, pues...
Pero es la forma de la verdad.
Imagínate,
la
imagínate a este caballero dirigiendo los informativos de televisión española.
Pues 100% de audiencia. Exactamente. Buenos días.
A la paz de Dios.
Fuentes cercanas a Pablo News, como la Fontana de Trevi o la Fuente del Berro, acaban de informar de un hecho importante. El rey Arturo pone en venta la mesa redonda porque su hija ilegítima, no reconocida, Berta Morillo, vuelve a casa por vacaciones. Bueno, no caben en ella para la cena. Esto me lo he inventado un poco, no se ha notado. Por ello, el rey Arturo ha puesto un anuncio a la Pop de venta de ese artículo a un módico precio de 70 sestercios y una legión romana del campamento de Objetivo Num. El transporte está incluido, ya que será Van Gogh, el encargado de mudanzas Gaspar, el responsable de su traslado. El objetivo del rey Arturo es comprarse una mesa trapezoidal cilíndrica aleatoria para que no se tropiece y su hija esté representada en el sector derecho del ángulo de 12 grados del trapezoide, cuyo trapecio fue comprado en un circo. Las sillas las adquirirá en Sevilla a Juego de Tronos, con la nueva mesa en un famoso establecimiento. Allí compró Barbarroja los asientos de su navío antes de que se hundiera por rozamiento, dice Ver, en el mar Mediterráneo el pasado mes de marzo. Hablamos del barco.
Toma ya.
Cuando se reencuentre la silla roja y la mesa trapezoidal, el rey Arturo organizará un evento que, por supuesto, será retransmitido por Pablo News. Y esta no es la única noticia de interés de hoy.
Hay más. Que vaya pasando el camión de Tila, porque
claro,
al espíritu del fondo.
Pero no es desgraciadamente si esta noticia, Berta, te gusta. La cocinera más internacional, la Chup Chup, decide vender su receta más preciada a una prestigiosa casa de apuestas, Chus Money. Allí intentará sacarse unos eurillos vendiendo su famosa receta de solomillo de puerta en su punto con patata de repostería. Como secreto, Chup Chup asegura que para la elaboración del plato es necesaria echarles unas cucarachitas de vainilla para potenciar su sabor. Por supuesto, la botella de ron debe estar incluida en la receta. Esto para tranquilidad de Berta. Para conseguir esta delicia se posturan algunos de sus grandes amigos, como las remolachas de Nicaragua o las vacas rumberas de Valdeberta.
Juan Maltés.
Pues no sé si me ha llamado vaca o algo parecido. No sé.
Juan Maltés, queremos la rumba Chup Chup.
La rumba Chup Chup tiene que estar en camino.
Nuevo género.
Pero bueno, también te doy otra idea, porque se inicia el divorcio entre Pocahontas y Pumba.
No me digas.
Sí, señor.
Pero
bueno. Gravísimo, gravísimo.
Pero se estaba muy bien.
No, no, había meses de desencuentro, hemos confirmado. Sí, sí, porque Pocahontas ha decidido poner fin a la relación porque al parecer Pumba pasaba mucho tiempo fuera de casa y algunos rumores decían que podía tener un idilio con Aurora, la de la Bella Durmiente.
Ay. Ya le veía yo la cara.
Y sí, Pumba asegura que esto no es posible porque Aurora siempre estaba dormidita hasta que un beso de amor la despierte. Pero al menos esto es lo que asegura el Looney Lucho, que se acaba de jubilar después de que ya no se acuerde ni él ni el bebé de los Rugas. Frodo, el malo del jorobado de Notre Dame, no el del Señor de los Anillos, acaba de decir que él ya lo advirtió.
Ya, pues.
El oráculo. El oráculo.
Ya lo veo
venir. Sí, ya lo veía venir. ¿Y el tráfico?
¿Cómo andamos con él?
Espera, porque yo ahora mismo guadaba, tengo una especie de mareo.
Guadaba,
exactamente.
En cuanto al tráfico regular, porque el semáforo somalí de Guadaba Bayaba, la semáfora del cruce de enfrente, sus hijos, los semaforitos, el presidente de los semáforos de Brasil y el Justin Bieber de los semáforos, el Traffic Light, invitan al ceda al paso a un congreso de gallinas sobre el uso del stop. Esto ha sido todo. Podrán estar desinformados en los próximos boletines informativos de Pablo News.
Pablo News Forever.
Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Bueno, algo que nosotros no vamos a dejar pasar por alto, que se entregaron ayer en la Caja Mágica en Madrid lo que vienen a considerarse los Oscars del cine iberoamericano, que son los premios Platino, y que allí se dio cita Lucero del Alba.
Allí se juntó,
estaba todo el mundo allí. Los cineastas importantes de Iberoamérica, de España y de todos los países estaban allí. Querían estar. O sea, que le dieron con su presencia, le dieron el pasaporte que le tenían que dar a la, al hecho noticioso, noticiable, la puesta en valor de la industria.
Efectivamente.
¿Sabes tú cuánto dinero genera la industria iberoamericana del cine? Pero que no sé si tienes ese dato, yo qué sé, pues tú lo que hiciste fuera los premios.
No tengo los datos, la verdad. No tengo.
Hombre, que no quieres saber tú, ¿eh? Tú el dinero.
Ah. Bueno, sí, que es la cartera gordita.
Es que.
Claro.
Si uno echa una cuenta, ¿cuánto cuesta hacer una película aquí? Lo mínimo.
Un presupuesto bajo, pues en torno a 1 millón de euros, más o menos.
En torno a 1 millón de euros. Por lo tanto, en un presupuesto bajo, en torno a 1 millón de euros. Si han concurrido 847 películas. Si fueran todas del nivel más bajo de producción, serían 847 millones de euros.
Sí, pero la cuestión... Perdona,
que,
no es esa,
que luego está todo lo demás, que luego están las taquillas y tal. Y estamos
la cuestión es si ese dinero que se invierte se revierte a los productores, claro. ¿No? Que esa es la clave de la cuestión. Por eso digo, ese dato no lo tengo realmente. O sea, que no es tanto, digamos, la inversión en cine, sino el retorno de esa inversión.
Y es mucho más dinero en producción cinematográfica, que luego hay gente que va a las taquillas... Y todo lo que eso se mueve alrededor. Estamos hablando de una industria muy potente que da muchos puestos de trabajo y que genera movimientos de capital muy importantes.
Efectivamente. Lo que también se puso de manifiesto ayer es la creciente coproducción entre distintos países de habla hispana, ¿no? Que yo creo que enriquece mucho al cine iberoamericano, ¿no? Entre Argentina, Cuba, Venezuela, España, México, ¿no? Cada vez se empiezan a tender más puentes y hay películas pues que cuentan historias de ambos lados del Atlántico.
Oye, ¿el cine iberoamericano dónde tiene más tirón? Tiene tirón en todas partes, en todos los países de Iberoamérica, hasta donde tú sepas de los corrillos que se hablaba allí, o es decir, hay países que tienen más gusto por el cine propio o iberoamericano que otros.
Sí, el cine iberoamericano sobre todo tiene mucho tirón en México y en Argentina, ¿no? Son muy defensores de su cine, y ya quisiéramos tenerlo aquí en España, pero luego a nivel mundial es uno de los cines más prestigiosos. De hecho, ayer se puso en manifiesto en un vídeo que hicieron al principio, que también salió por Televisión Española, en la que se ponía de manifiesto los premios internacionales que tiene el cine iberoamericano. O sea, hoy en día es una de las cinematografías más importantes a nivel mundial.
¿Te encontraste allí con gente que querías ver o conocer o...?
Claro.
Ah, cuenta chismes.
¿Para qué estás aquí?
Yo quería ver a Santi para que luego nos pusiéramos ahí de acuerdo.
Que sí, no, que vale, ¿no? Pero algún chisme te habrás
encontrado. Sí, bueno, en estos eventos siempre te encuentras un montón de compañeros y gente con la que has trabajado, que te gusta mucho volver a ver.
Hay mucha gente que se planta por allí para preguntar qué hay de lo mío, hola, existo.
Sí, hombre, en el cóctel posterior siempre es el momento en que todo el mundo está en la caza de...
productores, de directores, directores, de actores, actores, de productores. Y no, nadie se encuentra, pero todo el mundo se busca.
¿La gala estuvo bien organizada a tu juicio?
Vale, el juicio estuvo muy bien organizado. ¿Sí? Y creo además que se respetaron muy bien los tiempos. Duró 2 horas, prácticamente un poquito más. O
sea, ¿que duró 2 horas?
Solo 2 horas. O sea, creo que fue un esfuerzo.
Eso es un esfuerzo de concreción y qué organización tan interesante. Para mí esta entrega de premios tostones, ¿no? Y tenía ritmo, animación, estaba bien presentado, tenía gracia aquello.
Estuvo Carlos Latre, estuvo espectacular, para mi gusto, estuvo espectacular. Y luego además los números musicales creo que francamente fueron buenos.
O sea, que estuvo bien animado, bien presentado, con una escenografía potente.
Sí, efectivamente.
A nivel.
También hay que decir, es verdad, que la organización de estos premios corre a cargo de GEDA, que es la entidad de gestión de derechos de los productores, y que también organiza los Forqué, y estas galas están especialmente cuidadas, ¿no? Son galas en las que se cuida mucho el tiempo, la participación y los números musicales.
Qué bueno, ¿no? Porque bueno, tú sabes que tampoco es el denominador común, que juega, que te largan cada tostón, ¿eh? Sacamos el hacha y cortamos.
No digamos cuáles, pero hay otras galas que duramente.
Una curiosidad, ¿lograron dotar de glamour a aquellas instalaciones?
Sí, la verdad que sí, porque la escenografía era espectacular, las luces, de hecho lo comentábamos entre el público, que daba la impresión de que siempre era como las 8 de la tarde y eran ya las 12 y pico.
Y todo eso en 2 horas.
Solo 2 horas.
Muy bien. Y la fiesta de después, que es lo que nos
eso,
interesa.
¿Qué dieron de comer?
Cuando venga Santi, yo os cuento lo que quieras.
Ya estamos.
¿Qué preferís, que hablemos de lo que se comió después? ¿O de lo que propone para comer Óscar Ferrani?
Un bicho con plumas.
Venga, va, agarraros a la silla, agarraros a la silla, tragar saliva, intentar aguantar el tono del ritmo cardíaco.
Esto sí que es para escribir una canción. ¡Viva el gallinero!
Mira, hombre,
el movimiento gallinero.
Ya sabéis
si
que curro.
¿Tienes plumas, hijo?
Sí, algo de plumas siempre he tenido, la verdad. Ya me lo decían de pequeñito y a mí nunca me ha importado, la verdad. Tampoco me importa que me digan que llevo una pluma en una caja, porque la pluma puede ofrecernos ingentes cantidades de sensaciones, más allá de lo evidente. Yo hoy no os traigo una sensación, ni dos, ni tres. Os traigo 4 sensaciones en una misma cajita. Y esto de...
O sea, por el mismo precio.
Sí,
no,
pero el mismo
no se
precio.
Paga la sensación o no se paga la parte.
Bueno, hay cosas que no tienen precio. Como, por ejemplo, descubrir que tu potencial erótico e íntimo está todavía por explorar. O como, por ejemplo, descubrir las posibilidades que puede ofrecerte una simple y sencilla bala vibradora.
¿Una bala vibradora?
Como vamos a...
¿Se dispara la bala?
Una bala perdida.
Se dispara tu ritmo cardíaco o distintas áreas anatómicas por donde pasa la bala.
El ritmo cardíaco, mejor que no se dispare.
Te dispara a ti.
Estas balas lo único que matan pues son el tedio y son, pues bueno, también mata la mentalidad cerrada de considerar que es en nuestros genitales donde únicamente reside el placer erótico.
Parece un supositorio.
Sí,
bueno, parece una bala. Parece una bala. Es un supositorio, pero que a nadie se le ocurra estimular las partes traseras con estos aparatos porque se pueden perder dentro del cuerpo.
A mí no,
pues una bala perdida.
Os he traído el kit Senses. Por fuera es una cajita cuadradita, muy plana, y por dentro pues hay unas pinzas muy particulares, un vibrador con forma de bala, un plumero y una venda.
Para adquirirlo, llame ya al teléfono que aparece en pantalla.
No, más que llamar, pruebe usted con el potencial de su anatomía. ¿Por dónde queréis que empiece? Que voy a ser rápido. ¿Por la bala, por las pinzas, por la pluma o por la venda?
Por la venda, que nos has dejado entregado con la bala.
Hay venda por ahí, hay bala.
De la bala.
¿Quién da más? Ese es el interruptor. Es el interruptor, pero me parece que la ha traído sin pilas. Ah, no, que tenía el seguro de la pila. Claro, quita. Venga, a ver si queréis escuchar la vibra.
Sí, claro, queremos. Claro. Sí, queremos.
Bueno, en fin, vibrador en forma de bala, ideal no solo para transitar áreas anatómicas sensibles, sino, por ejemplo, pásatelo por las bolsitas de los ojos, muy suave, anda, Curro Castillo. Muy suave, sin apretar, sin coña. Pero con la parte, no con la punta, no con el vértice, exacto, con el lateral. Y este dibujito...
¿Y te quita las ojeras?
Bueno, reactiva la circulación y te baja bastante las bolsas. Pero bueno...
Vale,
no,
pásamelo.
No.
Oye,
es una de las funciones. Otra de sus funciones es estimular nuestras terminaciones nerviosas con un estímulo tan singular como el traqueteo que proporciona una vibración de estas características. A fin de cuentas, es una especie de... ¿Cómo se llama esto que va por el aire cuando quieres ir de un lado a otro y no caminar, colgando con las... Es como un teleférico, ¿no? Vamos más rápido, vamos más directos y observamos desde otra perspectiva el camino que podríamos transitar
caminando o andando. A lo que voy es que no es que nos hagan competencia desleal los vibradores, es que nos muestran respuestas sensibles que sin los vibradores también podemos transitar, aunque sea de forma más lenta. Esto nos empodera deliciosamente a la hora de comprender que hay mucha vida en el placer sexual más allá de los genitales, y también nos empodera a la hora de comprender que hay plataformas orgásmicas directas, pero también hay plataformas orgásmicas indirectas, como puede ser un cuello, una sien.
De verdad me encanta a mí esto.
Hombre, ¿cómo no te va a encantar? ¿A quién no le encanta tener una experiencia
a mí me deja perplejo.
La plataforma orgásmica. Si es la expresión, a mí lo que me encanta es la plataforma.
Yo no sabía que teníamos plataformas orgásmicas.
Oye, lo que solemos saber todos es que tenemos plataformas orgásmicas genitales. Eso es lo que solemos saber todos, pero tenemos plataformas...
¿También hay en una oreja?
Claro, sería una plataforma metagenital. Termino con esto para dejaros sin oxígeno. Cualquier área anatómica con las suficientes terminaciones nerviosas, estimulada con la suficiente excitación sexual, puede funcionar como plataforma orgásmica. Entonces, insisto, hay mucha vida más allá de los genitales. La cuestión es que cada uno vaya descubriendo cuáles son sus plataformas preferentes.
¿Y cuánto cuesta la criatura?
Ya estamos.
Es que, llevo no sé cuánto tiempo esperando a ver si un día remato la jugada y dice, ¿y esto cuesta? Se calla, solo para él.
Es que hay algunas cosas, ya os digo, que no tienen precio. Esto sí que tiene precio. Y además un precio bastante ajustado, porque 1, 2, 3, 4 complementos te los llevas por 26 euritos, pues si ahora no me equivoco, en cualquiera de las tiendas Amantis o en su tienda online. Si además tenéis el arrojo de confesar que escucháis este programa de radio...
Eso sí es tener valor. En los próximos premios platino tendría que haber una mención, ¿no?
La mención es en la tienda. Vas a cualquier tienda Amantis y dices, oye, que escucho el programa de Curro Castillo, oye, Madrid fin de semana, ¿me haces el descuentito? Y te hacen un 10% de descuento.
Es que lo digo en otras plataformas, nunca mejor dicho, y me echan.
A veces te miran un poco raro.
Sí, me dicen, pero tú, vete de aquí.
Ya sabes, plataformas el programa.
Y me dicen, vete de aquí.
Bueno, la plataforma orgásmica en las ondas.
Nosotros somos una plataforma orgásmica,
muy virtual, ¿no?
Lo que no tenéis que decir a los compañeros de Amantis es que trabajáis al lado de Pablo Moreno.
Eso no lo digan, hay mucha información.
Hay que decirlo esto poquito a poco, ¿no? Claro.
O sea, la segunda vez sí.
Es como yo con esta sección, que solo se ha hablado de la bala, pero luego os voy a hablar de la pluma, de las pinzas y de la venda, y muy rapidito. Toma. Además,
Madrid Rumba, y hoy en Madrid fin de semana, Madrid Rumba Festival 2017 presenta Pal Aire.
El calor que derrite las aceras va quemando las ideas de mi cabeza a los pies. Y es que esta vida no se apiada de mis venas, ni la tribu de mosquitos con la que yo me apunté. La melodía sale un día de una radio que no necesita pilas ni que la echen de comer. Tirado por el suelo, el asfalto me quema la piel y la energía necesaria la guardo por si hay que correr. Coge la guitarra de palo.
Es que esta mañana nos visitan José Manuel Vázquez Rodríguez con la guitarra y Emilio Galazo Berrendero. Con la guitarra y a la voz José Manuel, que nos ha contado muchas cosas de cómo nació Pal Aire, pero hay otras cosas que no ha contado: los 100 conciertos, el incremento de la banda hasta que apareció la discográfica.
Sí, la verdad.
Y el disco.
Sí,
es que todo eso no lo ha contado.
Bueno, la banda aparece un poco a medida que vamos rodando y a tocar. Empezamos a hacer bolos pequeñitos, Cristian y yo, y bueno, pues se fueron uniendo amigos nuestros. Cada uno aportaba pues el cajón, percusión, el bajo, y bueno, poquito a poco fuimos haciéndonos un hueco en lo que son las salas de Madrid y de fuera de Madrid también, que estuvimos tocando bueno, pues en pueblos, en fiestas, en cualquier sarao, allí nos llamaban y íbamos. Y bueno, es un poco la historia de cómo se va incrementando el grupo.
100 conciertos son 100 conciertos, ¿eh? 100 son... Oye, ¿qué son los quebrantos?
Los quebrantos... Eso es desde que
es un instrumento, ¿eh?
Desde que te quejas hasta que coges un hueso y te lo cuelgas del cuello y le tocas con una cuchara. O sea, eso es...
Esos son los quebrantos, ¿no? Porque incorporaste los quebrantos, ¿no? Como instrumento musical.
Sí, es un poco metafórico los quebrantos, pero sí, lo que es todo el tema de percusión menor, lo que son desde un shaker a unos bongos, a bueno, a a cualquier pequeño instrumento que produzca un sonido ahí que le dé un poco de...
El disco vuestro se puede seguir comprando, este disco.
Este en concreto ya no. Estamos ya con la segunda, digamos, generación. Pena, esto lo es en plataformas, hablando de plataformas, que he oído de plataformas.
Muchas plataformas.
Me gustan a mí esas plataformas, más que...
No me extraña, siendo rumbero no te van a gustar las plataformas orgásmicas. Una cosa no va con la otra.
Hablando de plataformas, pues en este caso en plataforma digital sí que se sigue escuchando en Spotify, lo tienes ahí al alcance de cualquiera, registrándote lo tienes, y bueno, luego pues nuestros vídeos y nuestro videoclip y demás en YouTube, tenéis ahí un gran repertorio.
Basta con poner para el aire.
Para el aire y ya
podemos ver. Es que es el nombre que hay que aprender, porque cuidado, que sois fresquitos, animados.
Sí, tenemos de hecho un tema
con atrevidos. Sí.
Tenemos un tema, de hecho, el segundo tema del primer disco, que se llama Llegar el Día, que está rodado con Quique San Francisco, que se ofreció a hacer ahí un pequeño cameo.
A la juerga. Y a la juerga. Y le dice, vente una juerga, y normalmente pues se apunta.
Le gustó un poco.
Llegó un poco tarde, ¿no? Sí. Esas cosas que...
Ese disco fue el que produjo Antonio Pastora.
Quique se arrima lo bueno.
El disco que produjo Antonio Pastora.
Sí, Antonio Pastora fue... La verdad que fue el que estuvo ahí al pie del cañón con nosotros a diario. Yo la verdad que, bueno, al ser el primer disco me lo chupé prácticamente entera la grabación. Me subí allí con él. Y la verdad que, aparte de grabar, aprendí mucho a su lado porque, bueno, él es un gran profesional, sí, un gran batería y profesor, y la verdad que aprendí muchas cosas de las que uno no sabe al principio.
Bueno, pero es que en el recorrido, claro, que claro, saber hacer canciones, saber interpretarlas, crear un estilo propio, no significa que se sepa cómo se graba un disco o qué otro tipo de armonías o con qué tipo de sonido se puede jugar. Uno aprende en el camino, ¿no? Pero sí, todo el mundo no es como tú, que se queda y se moja hasta el 100% o más todavía, y se chupa cada pasito y cada segundo de la grabación de un disco, porque ¿verdad? Hay momentos de grabación del disco que son un tostón de nariz.
Son pesados, sí, pero la verdad que luego ves el resultado y merece.
Claro, claro, claro. Pero tú sabes como yo que hay muchos músicos que hay determinadas partes de la grabación del disco que se van de caña.
Sí.
Tú lo sabes, ¿no? Oye, chicos, ¿para cuándo entonces va a estar? Venga, para escucharos otra vez, urgentemente.
Pues estaremos dentro de poquito, ¿no?
¿Sí?
Sí. Y bueno, vamos a hacer ahora...
¿Conciertos próximos?
Conciertos, pues mira, estamos ahora... Estamos con negocios ahora mismo, o sea, estamos... Vale. No, realmente, bueno, estamos intentando cerrar algún bolo ahora para verano, ya, bueno, ya... Ya que estamos metidos en el verano, pues bueno, estamos para septiembre, tenemos alguna cosita. Y bueno, y ya te digo, como hemos estado un tiempo parado, pues estamos ya un poco arrancando ya con lo que es el tema de, pues eso, de negociar locales, de negociar un poco.
Que lo busques en el Facebook, Curro, Palaire.
Palaire.
Buscas el perfil de Palaire y te van diciendo dónde van siendo los conciertos.
Este nombre hay que recordarlo mucho, mucho. Palaire, Palaire. Palaire no tendría una coplilla de la suya.
Claro.
Una rumbita.
Claro que sí. Venga. Vamos a hacer una que tenemos, es un medio tiempo un poquito más sentimental, ¿vale? Se llama Poder Volar Contigo y nada, y seguramente también pues a mucha gente le representa esta canción, ¿vale?
Así vuestra que, casa, muchas vuestra gracias, casa para el aire cuando queráis, siempre, 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 en directo, para el aire.
Es un regalo si he soñado contigo, y el despertar no importa, pues sé que te he querido, que por un momento has vuelto y te he tenido. Puedo sentirte ahora de nuevo aquí conmigo, y otra vez soñar que no te has ido, y otra vez corazón y el mío, y otra vez en mí siempre estás vivo, y otra vez poder volar contigo. Si ya no tengo miedo, si me sorprende el frío, porque sé que siempre encuentro en ti el mejor abrigo, y aunque este maldito velo nuble nuestro destino,
Juan Maltés,
llevaré hasta el
¿Tú crees que si yo le pido a José Manuel y a Emilio que se quedan hasta después de las noticias, tú crees que se van a quedar? Yo creo que sí, ¿no? Es que esta canción es muy bonita para escucharla entera, ¿verdad? Para el aire en directo.
Y otra vez, de mí siempre estás vivo.